Ayer Factum presentó resultados de la última encuesta sobre las elecciones internas. También presentó los resultados de otra encuesta sobre la intención de votos por partidos de cara a las próximas elecciones nacionales que se van a realizar en octubre del 2024. Demuestra que el Frente Amplio está primero con 42%, le sigue el Partido Nacional con 26%, Partido Colorado con 9%, Cabildo Abierto con 7%, el Partido Independiente con 3% y otros partidos en conjunto con 5%. En blanco anulado votarían el 3% y el 5% restante es indefinido puro según este informe. Esto básicamente también una tendencia que ha mostrado las encuestas que ha realizado Factum, donde partidos que en otras encuestas aparecen muy abajo, acá aparecen por lo menos con una votación un poco más firme. Por ejemplo, el Partido Colorado 9%, Cabildo Abierto 7%. Vamos a hablar ahora unos minutos con Eduardo Botinelli, director de Factum de las encuestas. Bueno, las encuestas, estas en particular, las que se han hecho recientemente y lo que han dado las encuestas en el último año. Eduardo, gracias por atendernos.
Buenos días. Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien.
Si tuvieras que hacer reflexiones o comentarios sobre una serie de encuestas, ¿no?, en el último año en relación a la preferencia de los uruguayos para las elecciones nacionales, ¿no?, o básicamente las preferencias de los uruguayos en relación a las figuras o los partidos que podrían votar, ¿qué comentarios, qué reflexiones harías en términos generales?
Bueno, en términos generales podemos ver que hay una estabilidad muy importante, sobre todo cuando hablamos de bloques, digamos, bloques políticos. El Frente Amplio está oscilando entre el 41, más bien, oscilado nada, porque básicamente ha estado muy estable el 41% durante 2022, 2023. La diferencia quizás es que ahora, con un pequeño movimiento dentro del margen de error, quedan 42. Me parece interesante plantear algo, que es que si bien el movimiento este es dentro del margen de error y también el movimiento de la suma de los partidos de la coalición también está dentro del margen de error, todos los movimientos que hay, pero toda la encuesta que hicimos va hacia el mismo lugar. El último tramo del año, el último bimestre, nosotros estamos haciendo cada dos meses, muestra todo hacia el mismo lado. Y es decir, que hay alguna afectación al gobierno que favorece levemente al Frente Amplio, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de afectación, ¿podríamos pensar directamente en los hechos de público conocimiento que se han dado?
Sí, sin dudas. La segunda etapa del caso Marcet es, no sabemos, no tenemos forma clara de saberlo tampoco, si es el caso en sí y las consecuencias que tuvo efectivamente, es decir, bueno,
la salida de ministros y demás.
Claro, cuando el caso Marcet surge, no tuvo prácticamente consecuencias, más allá de la interpelación, pero exacto, que termina sin consecuencias.
La salida de la ex vicecanciller.
Después pasa, después de eso, un par de meses después, pasa la salida de la vicecanciller. Que además, en aquel momento, la salida se respondió más a una pérdida de apoyos dentro de Ciudadanos, que incluso el presidente hizo declaraciones apoyando a la ex vicecanciller, ¿no?, a Carolina H. No fue un pedido del presidente, ¿eh? Uh-huh. ni se consideró que fuera producto de eso en aquel momento.
Sí.
La segunda etapa de Marcet tiene la caída de dos ministros, un subsecretario y el asesor principal del presidente. Entonces, hay efectos mucho más fuertes en esta segunda etapa. Pero lo otro es, y decía, no tenemos una forma clara de saber si es el caso en sí o si es también un proceso de acumulación de casos,
claro,
¿no? Es decir, si es que, bueno, está Astesiano, está Marcet, está Salto Grande, es decir, si es la suma o si es el efecto de esta segunda etapa Marcet, digamos.
Ahora, sea el efecto conjuntural, ¿no?, que pueda impactar, o sea, una acumulación de efectos que termina quitando ciertas adhesiones, lo cierto es que, por lo menos en las series de Factum, y tú lo acabas de decir, hay una gran estabilidad entre lo que es el bloque de la coalición y el bloque de la oposición. Hay una paridad importante, hay una recuperación, obviamente, del Frente Amplio con su intención de voto cuando estaba cerrando su último año de gobierno en el 2019, pero el escenario, por lo menos que marca Factum, es muy parecido a, por ejemplo, el balotaje, la votación de la LUC. Es ese escenario donde las dos fuerzas están muy balanceadas.
Sí, sí. Pensando en la elección de octubre, ¿no? Uh-huh. En ese escenario sí aparece muy, muy
parecido. Muy balanceado.
Sí. Y hasta hace, y hasta el bimestre, el cuarto bimestre del año, ¿sí? Es decir, estamos hablando de septiembre, agosto, septiembre. Hasta ahí también, cuando hacíamos ejercicios de preferencias en una segunda vuelta, también aparecía en un escenario de ese tipo, ¿no? Lo que tú marcabas, ¿no? Es decir, del balotaje 2019, sí. Segunda, referéndum de la ley de urgente consideración. Sin embargo, este último bimestre del año,
sí,
muestra un cambio en eso.
En el balotaje.
También ahí.
En el escenario, sí, de balotaje.
Es un escenario, digamos, ¿a cuál prefiere de estas dos personas, no?
Claro.
Y eso arma un gap distinto al que veníamos viendo, ¿no? Teníamos 2-3 puntos de distancia de Orsi sobre Delgado y en la última dio 10. Me parece importante señalar que esto es un momento, ¿no? Es decir, siempre que miramos la serie es para atrás, no la podemos ver para adelante. Entonces, la duda es si es este momento coyuntural donde se sumaron varias cosas,
claro,
y qué pasa en febrero, o si es que se produjo un quiebre, ¿no? Y eso en realidad lo vamos a saber con el paso del tiempo.
Claro, pero en esta última instancia la novedad es esa, en el balotaje, y vos marcás sobre todo la posible rivalidad en ese balotaje, Orsi Delgado. ¿Te cambia un poco si, por ejemplo, lo pusieras a Cose contra Delgado?
Bueno, hay pequeñas variaciones. En esta última justamente no estuvo ese escenario planteado, pero los que hemos planteado en otros momentos tenían pequeñas variaciones, tampoco grandes, grandes cambios. Y además lo otro es que estamos viendo que hay oscilaciones en los ejercicios que después están muy lejos de la del comportamiento, ¿no? Es decir, del comportamiento final, ¿no?
Sí.
Porque bueno, hay figuras que levantan más rechazos iniciales o menos simpatías iniciales que después las terminan capitalizando igual cuando está todo el partido atrás, ¿no?
Sí.
En este caso del Enrico se tiene un componente de ese, pero igual tampoco es sustantiva la diferencia, ¿no?
Claro.
Es decir,
se entiende con
pequeño movimiento.
A la hora de votar, claro, entre uno y otro, se vota partido sin importar la figura.
Bueno, sí, de hecho, yo en el último tiempo he estado usando mucho el ejemplo del caso de Mujica, cuando previo a las elecciones internas, Mujica tenía en los ejercicios varios puntos por debajo de Astori en este tipo de escenarios, y sin embargo terminó votando lo esperable para el Frente Amplio, incluso hasta un,
claro,
poco mejor, ¿no?
Claro, ese sería el argumento que yo usaría si fuera asesor de Carolina Kös. Dicen que Orsi es el mejor instrumento, pero miren lo que pasó en el año 2009. Se decía lo mismo de Mujica y terminó ganando la elección,
¿no? Ahora, si vamos al resto de los partidos de la coalición de gobierno, ¿qué rol van a jugar y cómo visualizás, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a dar el escenario?
Bueno, aparece muy relevante para para el bloque de la coalición, es, digamos, reeditar la coalición se verá cómo termina, ¿no? En cuanto a los pesos que tienen internamente, pero sin dudas, para que el Partido Nacional, que es el favorito, pueda revalidar, el favorito, digo, dentro de la coalición, ¿no?
O sea,
claramente,
para que vuelva a ser gobierno se necesitan.
Sin dudas. O sea, sin los partidos de la coalición no llega. Pero lo otro que sí me parece interesante también, plantear en ese escenario de la pregunta que hacías es también el desafío que tienen es cómo logran trabajar esos partidos para fidelizar a su electorado hacia la candidatura de la coalición, ¿no? Que es lo mismo que sucedió en 2019. Es decir, si nosotros miramos el ejercicio este que hicimos de preferencias, la tercera parte de los votantes del Partido Colorado prefieren a Orsi que a Delgado. Un poco más de la tercera parte del Cabildo Abierto pasa lo mismo. En el caso del Partido Independiente pasa lo mismo. Bueno, ¿cómo logran generar un grado de compromiso con la decisión del partido de apoyar a un candidato como representante de la coalición,
claro,
para que pierdan menos votos, digamos, de un bloque al otro, ¿no? Porque 2019 la coalición votó el 54% y la Calle Pou como representante de esa coalición votó el
49%. Sí, recogió
menos. Sí, claro, y bueno, y ahora está pasando una cosa similar en los ejercicios, ¿no?
Ahí está.
Claramente, ¿no?
Eduardo, te tenemos que ir dejando, aparte sé que tenés otro compromiso, pero una singularidad de la encuesta de Factum que me gustaría que expliques brevemente es, la encuesta de Factum es como que los indecisos, los indefinidos, están como bastante despejados, ¿no? Son menos. Entonces, eso hace que, por ejemplo, partidos que en otras encuestas están dando muy malas votaciones, Cabildo Abierto, ¿no? 2-3%, Partido Colorado 4-5, en las encuestas de Factum, el Partido Colorado tiene un 9, Cabildo Abierto tiene un 7, es otra la valoración. ¿Por qué es eso?
Bueno, sí, es una diferencia metodológica que no es nueva, o sea, Factum siempre lo hemos hecho así, no es que en esta oportunidad lo hacemos. Es la siguiente, hay una metodología que es preguntarle a la gente, bueno, si el próximo domingo hubiese elecciones, ¿a qué partido político votaría? Y no dar opciones de respuesta. Y la persona contesta espontáneamente, que lo que tiene decidido, lo contesta. La metodología que usamos en Factum es, si hubiese elecciones el próximo domingo de presidente y parlamento, ¿a qué partido político votaría? Y le nombramos la lista de partidos. Entonces, que elija dentro de los que están, de los que existen. Y eso genera una diferencia importante en dos sentidos. El primero es que hay más predisposición a contestar o más cercanía a contestar cuando se nombran los partidos que cuando no se nombran. Y también en la otra opción, la opción espontánea le llamamos, ¿no? La opción de no dar opciones de respuesta, es más fácil decir que no se contesta y ocultar el voto, sobre todo en los segmentos que podemos llamar más conservadores, ¿no? Pasó mucho tiempo con el Partido Colorado, ahora puede estar pasando con Cabildo Abierto. Esa es la explicación básica que podemos encontrar. Nosotros lo que buscamos es acercarnos lo más posible a un escenario de que el próximo domingo hubiese elecciones, no pensando en 2024, sino si el próximo domingo hubiera. Y la forma de acercarnos, creemos que es bajando la cantidad de indecisos, nombrando cuál es la oferta electoral. O sea, no le ponemos un revólver en el pecho a la persona para que conteste, pero sí tratamos de acercarnos lo más posible. Y por eso nos queda solamente un 5% de los llamados indefinidos puros, que son, en ese escenario que se le hace la pregunta, se le plantea cuáles son los partidos, no elige a ninguno.
Claro, está bien, es un contexto aparte de esa votación justamente que es de voto obligatorio. Entonces, de alguna manera, siempre te vas a tener que definir por algo, inclusive por la opción de no votar a ningún partido.
Claro, claro.
Eduardo Botinelli,
bueno,
director de Factum.
Agradecemos.
Muchas gracias por estos minutos.
Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Buena jornada.
Las noticias están primero en Doble Clic.